y estamos en Radio Reloj con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Muy amablemente está con nosotros, con la audiencia de Radio Reloj para todo el departamento de Antioquia, a horas de la jornada electoral que llevará a los colombianos a las urnas para elegir el próximo presidente de la República. Doctor Álvaro Uribe Vélez, un placer, un gusto enorme tenerlo en Radio Reloj de Caracol en su tierra en Antioquia. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes en Radio Reloj de Medellín. Un saludo muy respetuoso a Juan Guillermo Montoya, a Luis Alberto Mogollón, a Eugenio Correa y a todos mis coterráneos que escuchan a Caracol esta mañana. Muchas gracias.
Presidente, ¿cuál es su sensación, cuál es su percepción sobre la jornada electoral que se avecina?
Las Fuerzas Armadas de Colombia han hecho un gran esfuerzo para que todos los candidatos puedan gozar de todas las libertades. Yo creo que este proceso electoral marca diferencias con procesos electorales de antaño, donde el terrorismo asesinó tantos candidatos. Incluso con el proceso electoral que a mí me correspondió, con tantos atentados, tantas dificultades. Esta es la demostración de que la seguridad democrática ha avanzado, que va bien, que el país no debe olvidar la seguridad democrática, que la debe seguir mejorándola. Mire, Colombia tenía la política secuestrada por el narcoterrorismo, por la narcoguerrilla, por el narcoparamilitarismo. Y gracias a la seguridad democrática hemos venido recuperando las libertades de la política. Gracias a la seguridad democrática hemos venido derrotando ese desquiciamiento legal que era la supresión de las libertades políticas por parte del terrorismo. Gracias a la seguridad democrática hemos venido recuperando el pleno ejercicio de la libertad política, como lo demuestra este proceso electoral en Colombia. Candidatos radicales contra el gobierno, más afectos a las tesis del gobierno, todos gozando las garantías de la seguridad democrática.
Presidente, ¿usted tiene algún temor de que esta seguridad democrática no siga en el próximo gobierno, toda vez que inclusive todos los candidatos han dicho seguirá la seguridad democrática, la han defendido, han propuesto novedades para que ella siga y se fortalezca, se robustezca?
Claro que tengo temor, mucho, porque esta patria nuestra ha vivido 200 años de vida independiente con solo 47 años de paz. Claro que tengo temor y mucho, porque mi generación no ha vivido un solo día de paz. Tengo mucho temor porque desde los años 40 las generaciones vivas de Colombia primero tuvieron que sufrir la violencia entre los partidos. Después del Frente Nacional que le puso final, vino la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, el narcotráfico. Claro que todo esto me ha causado temor, apreciados amigos, y me causa temor esa manera como algunos han querido desprestigiar la seguridad democrática. Esa es la prueba de que no la sienten, no la han vivido, que hablan de ella de boca para afuera por oportunismo electoral, pero que no tienen un compromiso del alma con la seguridad democrática.
Presidente, ¿qué sensación le deja la campaña electoral?
Yo no puedo hablar de la campaña electoral distinto a lo que ha hecho el gobierno, que es dar garantías a todos los candidatos. La sensación que me deja es que mientras en el pasado el terrorismo hacía atentados contra los candidatos, ahora los candidatos han estado protegidos eficazmente gracias a la política de seguridad. En Colombia, en el pasado, el terrorismo se robaba los recursos de la salud, los recursos de las transferencias, los recursos de las regalías. El terrorismo desbancaba la ley. Gracias a esta política de seguridad hemos venido recuperando la ley. Hoy los ciudadanos colombianos se sienten más libres gracias a esta política de seguridad. Por eso a través de Caracol Medellín invito a mis compatriotas a votar en conciencia, a no dejarse intimidar por las amenazas que vienen desde el extranjero, a votar en conciencia sin que intimiden los infundios que algunas personas han lanzado contra la política de seguridad democrática, a votar en conciencia, sin que intimiden las amenazas del terrorismo. Esa es mi, a mis compatriotas hoy.
Señor presidente, usted como jefe del Estado tiene identificada la procedencia de esas amenazas, de esas intimidaciones del extranjero.
País las he escuchado muchas veces y por eso nuestra reacción ha sido firmeza para pedirle a los colombianos que no nos dejemos intimidar por esas amenazas, que votemos en conciencia y prudencia para no dejarnos provocar por esas amenazas, para no salir con unas reacciones verbales altisonantes que le hagan daño al pueblo colombiano. Yo creo que ahí lo que hay, lo importante es tener firmeza, no dejarse intimidar por esas amenazas y votar en conciencia.
Presidente, usted ha estado como protagonista de múltiples elecciones, en los dos últimos periodos, por supuesto, para la presidencia de la República. ¿Siente hoy, a horas de la jornada electoral, alguna nostalgia de estar metido en ese... Voy a utilizar una frase de Hernán Darío Gómez, el técnico de la selección colombiana, con ese tensionadito bacano de las horas previas a una elección?
Bueno, lo que pasa es que hemos estado tan ocupados buscando que todos los colombianos se sientan rodeados de garantías, que eso ha ocupado todo nuestro espacio mental. Entonces, hemos estado involucrados de otra forma, de la forma de garantizar las libertades a todos los colombianos.
Señor presidente, volviendo a la campaña electoral, por supuesto que no con el criterio político, pero usted, ¿cómo lo ha observado? Tenemos unos candidatos que son, digamos, la representación de las generaciones políticas colombianas, de todos los partidos, de todas las ideologías, de todas las tendencias. ¿Ha observado que esta es una campaña realmente histórica en este país?
Yo creo que desde que empezó este gobierno, gracias a la seguridad democrática, Colombia ha tenido unos procesos políticos diferentes de recuperación de las libertades. Miremos ese proceso de 2003, que tuvo el referendo y al otro día las elecciones regionales. El de 2006, parlamento y presidencia. 2006, los únicos amenazadores fueron unos electores que acompañaban mi nombre en el sur del país, presionados por la guerrilla. Las elecciones de 2007, todos los candidatos en todas las regiones rodeados de plenas garantías. Y estas elecciones, estamos a horas de que se abran las urnas. Los candidatos han recorrido el país con toda libertad, han dicho lo que han querido y han estado rodeados de garantías que provienen de este gobierno.
Presidente, ¿se ha sentido en algún momento víctima de una especie de guerra sucia en la campaña?
La propuesta ha sido desacreditar al gobierno. Falta de propuestas buenas para el país, los que se han dedicado a desacreditar el gobierno. Que los falsos positivos, que la corrupción... Cuando yo empecé el gobierno decían, Uribe va a hacer guerra, no va a haber política social. Y apenas se dieron cuenta de lo que hemos hecho con Familias en Acción, con el SENA, con Bienestar Familiar, con Familias Guardabosques, con la gratuidad educativa, con el avance en salud. Se tuvieron que quedar callados en materia de política social. Entonces ahora los críticos lo que dicen es los falsos positivos y la corrupción. En cuanto a los falsos positivos, mire, primero hay que respetar las Fuerzas Armadas. Un país que ha sufrido tanto la presencia de la narcoguerrilla, del narcoparamilitarismo, es un país que tiene una esperanza, que son sus Fuerzas Armadas. Lo único que aterra a los criminales es el vigor de las Fuerzas Armadas. Este país ha mejorado gracias a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas y el gobierno, además de preocuparse por el mejoramiento del país, se han preocupado por los derechos humanos. Hablando de falsos positivos, puedo decir... Eso es consecuencia de los rezagos de infiltración del narco en las Fuerzas Armadas que este gobierno ha venido derrotando a esos narcos. Segundo, las Fuerzas Armadas de Colombia, para su honra, el ministro de Defensa, el presidente de la República, en ningún caso han vacilado para imponer sanciones, para separar personas que tengan que ver con violación de derechos humanos. Cuando se presentaron problemas al principio del gobierno, que Guaitarilla, que Cajamarca, que Jamundí, el gobierno siempre ha estado dando la cara y con toda la firmeza. Mire, en este gobierno cada operativo militar tiene hoy un acompañamiento de altos oficiales formados en derechos humanos. Cuando se da de baja alguna persona de los grupos terroristas. La orden ha sido que las Fuerzas Armadas no toquen esa persona, que llegue el CTI para que haya total transparencia en esos procedimientos. Cuando asesinaron unos policías, al parecer por unos integrantes del ejército, por un problema de narcotráfico en Jamundí, la orden del gobierno fue, eso no lo conoce la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Nosotros hemos aparecido muchas veces en la televisión a responder quejas de la ciudadanía por el tema de derechos humanos. O sea que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo, y ese esfuerzo no ha sido en vano. Hace pocos días vino aquí el comisionado de las Naciones Unidas a decirme que en el último año y medio apenas se habían presentado 4 casos y que los estaban estudiando. Él me trajo eso como muy buena noticia. Yo le dije, mire, yo no estoy contento porque nosotros necesitamos es cero casos. Y entonces se habla de la corrupción, que prebendas a los parlamentarios. Nosotros tenemos 20 medidas de lucha contra la corrupción. Primero, ¿cómo me van a hablar de prebendas a los parlamentarios si este gobierno acabó con los auxilios parlamentarios? Si este gobierno introdujo la meritocracia. Pregunten ustedes en el SENA, Bienestar Familiar, en todas esas entidades, ¿cómo ha habido meritocracia? Un gobierno que no ha adjudicado contratos a dedo. Los contratos nuestros en aras de la transparencia, primero han tenido antes de la licitación un prepliego que se discute públicamente para evitar que se amarren licitaciones al interés de algunos proponentes corruptos. Eso ha sido muy importante. Todas las licitaciones se discuten en audiencia pública, las adjudicaciones. Nosotros hemos adjudicado los contratos más grandes de la historia de Colombia y ha habido tranquilidad en ganadores y perdedores por nuestra transparencia. Antes un muchacho que iba a obtener un crédito del ICETEX, en muchos casos necesitaba la ayuda de un parlamentario. Hoy no, hoy basta con entrar por internet. Entonces, este gobierno tiene un balance muy importante en lucha contra la corrupción. Por eso yo he salido de manera erguida a defender al gobierno.
Señor presidente, en todo este esfuerzo que usted ha hecho, contémosle aquí a toda la audiencia de nuestra emisora Caracol, Radio Reloj, ya definitivamente esa infiltración de los narcos en las Fuerzas Armadas desapareció, ese rezago de que usted hablaba desapareció.
Yo confiaría que sí, que con lo que ha hecho este gobierno, con lo que han hecho las propias Fuerzas Armadas, se han cerrado los caminos de penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Confiemos que hayamos superado eso con todas las medidas que se han tomado a lo largo de este gobierno.
Presidente, hemos escuchado a lo largo de la campaña una serie de propuestas de los candidatos en función de superar algunas de las dificultades que hoy vive el país. Muchas de ellas están enfocadas al tema impositivo. Se habla de impuestos como una solución para grandes problemas que tiene Colombia en este momento. ¿Comparte ese criterio? ¿Realmente en los impuestos está la solución de lo que hoy vivimos?
Está en el crecimiento más que en los impuestos. Nosotros hemos creído, yo he protegido 3 elementos: la seguridad, la confianza de inversión y la política social. Colombia en estos años ha tenido las mayores tasas de inversión históricas. Alguien me dice, pero es que todavía hay pobreza y desempleo. Lo que parece es que a esas tasas de inversión hay que darles tiempo. Me parece muy grave ahora que el país empiece a tener unas altas tasas de inversión, entrar a derogar las condiciones. Esta semana visité nuestra querida Antioquia, nuestra tierra, la tierra de ustedes, y vi unos proyectos de inversión magníficos. Ese proyecto de Artina en Entre Ríos, $50 millones. El proyecto de Procter & Gamble en Río Negro, todos para generar empleo. ¿Por qué vamos a desmotivar la inversión? Si se le derraman unas cargas de impuestos a la inversión, pues se crea desconfianza y se anulan las posibilidades de empleo. Ahora, hay que hacer ajustes. Nosotros estamos haciendo en este momento un ajuste de impuestos para la salud. Y eso es bien, bien importante. Estamos haciendo un ajuste en la cerveza, en el tabaco, en los juegos en los cigarrillos. Y eso ayuda a la salud, y seguramente el nuevo gobierno va a tener que buscar otros recursos para la salud. De pronto podría ser trasladar uno de los 4 puntos de las cajas de compensación que yo he defendido con alma, vida y sombrero. De trasladar uno de esos 4 puntos de las cajas de compensación a la salud, que podría ser administrado por las mismas cajas. Hay que hacer ajustes, yo entiendo, pero cuidado con derramar esos torrentes de impuestos que alejen la inversión. Cuando apenas están empezando las zonas francas, ya en Medellín hay 2 nuevas hospitalarias bien importantes, ya eso se quiere desmontar. ¿Por qué lo van a desmontar? Eso sería muy, muy triste, queridos amigos. Entonces, esa es mi invitación. Si nosotros queremos generar empleo, no ahuyentemos la inversión que apenas empieza a aclimatarse en este gobierno.
A 40 minutos estamos en diálogo aquí en Radio Reloj con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a través de Radio Reloj de Caracol. Doctor Uribe, en sus 8 años de gobierno, ¿cómo fue este desarrollo de la economía para llegar al estado en que se encuentra hoy, que le permite a usted salir tranquilo de esta situación y especialmente de este crecimiento económico que ha mostrado hasta el año 2010?
No, íbamos muy bien. Se nos afectó por la crisis de la economía internacional, por la crisis de Venezuela, pero nos estamos recuperando. El 60% de las empresas encuestadas hoy dicen que están haciendo proyectos de expansión. Eso anticipa que el año entrante Colombia puede volver a tener un nivel de crecimiento muy alto, lo cual yo celebraría de todo corazón, y es lo que nos ayuda a reducir el desempleo. Ahora, nosotros hemos tenido que subir algo el déficit, lo habíamos bajado mucho, se nos ha vuelto a subir, no tanto como al principio del gobierno, pero se nos ha vuelto a subir. Hay que preguntarse 2 cosas, ¿por qué se ha vuelto a subir? Y hay que hacer una segunda pregunta, ¿es manejable o no es manejable? ¿Por qué se ha vuelto a subir el déficit? Porque al gobierno nacional la crisis le redujo los ingresos, se nos cayeron los ingresos en 10 billones. Sin embargo, nosotros le cumplimos a las regiones. Nosotros no desaceleramos transferencias. Eso es bien importante tener en cuenta. Al gobierno se le cayó el dinero, pero a la ciudad de Medellín, al departamento de Antioquia, a todos los municipios le cumplimos con las transferencias. Le cumplimos a la salud, le cumplimos a la gratuidad educativa, le cumplimos a Familias en Acción. Y eso ha ayudado. De lo contrario, la crisis de la economía habría sido destructora para Colombia. Y no lo fue. En América Latina, en la crisis, hubo más pobreza. En Colombia disminuyó levemente la pobreza. Por primera vez en 2 años de este gobierno ha mejorado el coeficiente Gini de distribución del ingreso. Entonces, para evitar esto que habría podido ser una catástrofe para el tejido social de Colombia a raíz de la crisis de la economía, es que nosotros tuvimos que hacer este nivel de gasto público. Por ejemplo, en Medellín, ¿cuánto hemos ayudado con los créditos subsidiados para vivienda? ¿Cuánto hemos ayudado en todo el país? Y la segunda pregunta, ¿es manejable el déficit? Claro que es manejable, porque este gobierno ha hecho 3 cosas que hacen que el déficit sea manejable. La confianza de inversión hace que el déficit sea manejable. La reforma del Estado, de 465 entidades del Estado, hace que el déficit sea manejable. Y hay otro elemento bien importante, el desmonte de los subsidios al combustible hace que el déficit sea manejable. Si no hubiéramos desmontado los subsidios al combustible, Colombia tendría hoy un déficit adicional de 3.000 millones de dólares, que sería inmanejable. O sea que hay un déficit, lo podemos manejar. Estamos haciendo ajustes, seguramente el nuevo gobierno tendrá que hacer ajustes. Yo lo que sí llamo a mis compatriotas es sobre la necesidad de no hacer una descarga de impuestos que nos ahuyenten la inversión, que es el camino de generar empleo, como lo vimos esta semana en Entre Ríos con la fábrica de Alpina y en Río Negro con las instalaciones de Procter & Gamble.
A propósito de esa visita a Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez, estuvo usted muy emocionado en la Universidad Católica del Norte. Adicionalmente, es la segunda visita que usted hace a este centro educativo, que es sin duda alguna, un ejemplo maravilloso a seguir en el tema de la educación virtual. Definitivamente considera que su futuro está por allí, por esa área, por ese aspecto de la educación.
Muy emocionante. Yo le voy a hablar con el corazón. Yo admiro mucho a Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, al padre Orlando, al padre Francisco de la Universidad Católica del Norte, por lo que han hecho. Tantos campesinos que no tenían oportunidades de educación, hoy tienen esas oportunidades gracias a los programas virtuales de la Universidad Católica del Norte. He podido ayudar desde la presidencia un poquito. La ministra de Educación les ha ayudado. El ICETEC les ha ayudado. Ha ayudado muchísimo el SENA. Cuando tuve ese inmenso honor de ser gobernador de Antioquia, la entonces secretaria de Educación, la doctora Marta Lucía Villegas, hoy la doctora Marta Lucía Villegas, directora del ICETEX, y mi persona, a través de contratos de ampliación de cobertura con la diócesis del norte, pudimos impulsar, ayudar a poner ese huevito, a que naciera la Universidad del Norte. A través de Radio Reloj de Medellín, hago llegar mis congratulaciones desde el fondo del alma al obispo de Santa Rosa, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, al padre Orlando, al padre Francisco, a todos los directivos de la Universidad Católica del Norte. Ojalá yo en el futuro pueda ayudar a todo lo que es el tema de universidad virtual en Colombia, que es la gran oportunidad para los sectores más pobres.
Señor presidente, siguiendo con este tema de las universidades, ¿usted cómo ha vivido, cómo ha visto, cómo ha observado y cómo analiza hoy la situación que se vive en las universidades públicas, particularmente por la presencia de hombres armados y algunos de ellos inclusive del ELN, que el resto del país podría considerar que está desaparecido, pero aún sigue vivo?
Es que el terrorismo no ha desaparecido. Por eso hay que continuar la seguridad democrática. El país ha mejorado. Venimos derrotando al terrorismo, pero no lo hemos derrotado todavía. Hombre, Luis Alberto, ayer participé en una clase de la Universidad Nacional con el decano de la Facultad de Ingeniería y con el ministro Andrés Uriel Gallego, quien es profesor de la Universidad Nacional. Me reuní con 60 muchachos. Ellos hicieron toda clase de preguntas críticas sobre Colombia. Y a mí me pareció muy importante, al final les dije, esto es lo que necesitamos, una juventud estudiosa, crítica. La mayoría de esos muchachos me dijeron que, además del estudio, trabaja. Y esto marca el contraste con unos bandidos encapuchados y armados en la Universidad Nacional. En este gobierno, ¿qué hemos hecho? Cada que se ha presentado violencia en las universidades, ha entrado la fuerza pública, y lo haremos hasta el 7 de agosto. Jamás hemos entrado a las universidades a afectar la libertad de cátedra, pero siempre hemos entrado a las universidades a enfrentar la violencia. Eso ha sido muy importante en este gobierno.
Presidente, una pregunta que es más una curiosidad. ¿Va a escribir algo de lo que ha sido todo este proceso de la presidencia de la República? ¿Querrá que quede para la historia su verdad y no dejar, lógicamente, que se imponga la verdad de otros?
Yo creo que además puede quedar la verdad de 2.800.000 familias en acción, de un país que recibía 600.000 turistas y este año recibe 3 millones, de un país que tenía 23 millones de asegurados en salud y hoy tiene 43 millones y está llegando a la plena cobertura, de un país que sufría 30.000 asesinatos, todavía tiene muchos, pero tiene la mitad de lo que tenía, de un país que sufría 4.000 secuestros y eso se ha reducido muchísimo, a pesar de que quedan secuestros, de un país que tenía esa penetración de la narcoguerrilla y el narcoparamilitarismo en la política, el que hoy ha recuperado la libertad de acción política. Yo creo que estos son hechos tozudos, apreciados amigos de Caracol Medellín. Yo me voy a incorporar al Consejo Comunitario sobre Garantías Electorales y quiero agradecerles inmensamente a ustedes esta oportunidad. Invitar a todos mis coterráneos que escuchan Radio Reloj, Caracol Medellín, a votar en conciencia. a votar por lo que más le convenga al país. Mientras los colombianos deciden cómo van a votar en conciencia, yo tengo aquí a mi lado a la gallinita Doña Rumi. Esa gallinita está protegiendo 3 huevitos. El huevito de la seguridad, el huevito de la inversión y el huevito de la política social. Y un campesino me decía, presidente, ¿pero por qué apenas están en los huevitos? Y le dije, porque apenas hemos puesto unas buenas tendencias para el país. Falta mucho. Por eso hay que cuidar esos huevitos para que Doña Rumbo acabe de empollarlos. A ver si se convierten en pollitos de prosperidad. Y le dije en esa reunión de campesinos, les dije, mire, falta mucho. El país ha mejorado, pero no está en el paraíso. Además, tampoco corren ríos de leche y miel. Y un campesino de esos, muy noble, me dijo, presidente, pero ya no corren los caudales de sangre de antes. Sin embargo, yo pienso todavía muchos crímenes en Medellín de esas bandas del narcotráfico. Eso tenemos que derrotarlo. Y en eso tiene que haber conciencia. No puede haber el apaciguamiento del pasado frente a esas bandas. Hay que acabar de derrotarlas. Por eso yo he estado encima de policía, ejército, pidiéndole ayuda a fiscalía para derrotar todos esos bandidos.
Presidente, ha sido muy amable con nosotros regalarnos estos minutos en Radio Reloj de Caracol. Le deseamos que tenga un muy buen día y, por supuesto, que mañana tengamos en el país una jornada electoral sin ningún traumatismo, con libertad y con la tranquilidad de que los ciudadanos puedan elegir lo que a su conciencia consideren mejor para Colombia.